Amén, amén. Todo es posible. Solo creed. Solo creed. Crean ahora conmigo. Amén. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Leamos el libro de Marcos. Creo que leeré algo de él y hablaré de ello. Leamos el versículo 46 del capítulo 10 del Evangelio de Marcos. La palabra viene de Dios. Cuando ustedes saludan a un presidente o se iza una bandera, se ponen en pie. Y también queremos estar de pie mientras leemos. Luego llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar en voz alta: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Y muchos le gritaban amenazadoramente que se callara, pero él solo gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llamadlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: Ten ánimo, levántate, él te llama. Entonces se quitó el manto, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Le dijo: ¿Qué quieres de mí? El ciego le respondió: Rabino, quiero poder ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Pudo ver inmediatamente y se unió a Jesús en el camino. Vamos a orar. Padre Celestial, bendícenos con tu palabra. Ojalá nos ocurra lo mismo que entonces. Que esa fe esté en nuestros corazones, porque Dios vive, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Pueden sentarse. Mi tema de hoy es: Dios tiene un cordero preparado. Esta mañana hemos vivido un tiempo tan glorioso cuando observamos a Jesús entrar en Jericó. Había allí un hombrecillo llamado Zaqueo que se había subido a un árbol y al principio no podía creer que Jesús fuera un profeta, y su mujer, que se había hecho creyente, oró por él. Mientras Jesús caminaba, levantó la vista y dijo a Zaqueo: Baja rápido del árbol, Zaqueo, porque hoy debo quedarme en tu casa. Ahora, creo que nos gustaría seguir hablando de Jesús. Queremos ir con él. Bueno, ahora nuestra escena es más o menos la misma como aquella en Jericó. Jesús, en casa de Zaqueo, comió allí. Y era un frío día de octubre, todavía temprano de mañana, y los vientos soplaban sobre las montañas de Judea. Y ya saben que allí hace bastante frío por las mañanas, sobre todo en esa época del año. Y como era antes allí, con tantos mendigos en la calle, yo mismo estuve allí, y todavía hay mendigos allí ahora. Ya sea en África, en la India o en estos países, sigue habiendo mendigos que padecen diferentes enfermedades. A veces es la misma gente que no puede mantenerse a sí misma. a veces mueren de hambre. En la India salí a la calle y convertí dólares en rupias para repartirlos allá. Había mujeres pobres que morían con sus hijos en brazos, de modo que la piel les llegaba casi a los huesos. Y algunos intentaron entregarme al niño por el que debía orar. Ellos podrían vivir de lo que tiramos aquí a la basura. No saben lo bien que le va a este país, a pesar de que gran parte del mundo está sufriendo. Y aquí vemos ahora que estos mendigos habían llegado a Jericó, a la puerta norte que baja a Jerusalén. Y era un lugar especial, conocido en toda la región, la ruta de Jericó a Jerusalén. Y los que venían de allí eran ricos. Los empresarios y ricos iban por ahí. Y los mendigos sabían dónde alinearse para recibir limosna. Hacían cola desde muy temprano cuando pasaban los empresarios y luego extendían la mano para conseguir algo. En aquella época, Roma gobernaba y dominaba Palestina, y tal vez solo se le daba algo al primer mendigo, pero no a los demás. Quien entonces llegaba primero o se encontraba con la persona que pasaba por ahí, se llevaba algo. Pero yacían allí en gran número para mendigar, como vemos hoy. Y había salido el sol, y uno de ellos estaba allí, un ciego. Ya él había tenido una mala noche. Era ciego desde su juventud. Y esa mañana se quedó dormido, porque durante toda la noche no dejó de pensar en poder ver. No dejaba de pensar si pudiera ver. Y después de quedarse dormido y despertarse, se sintió decepcionado al ver que solo había sido un sueño. Bueno, déjenme que se lo describa como un drama hasta que llegue a mi punto. Y ocurrió algo especial. Entre las 9:30 y las 10 horas de la mañana, los demás mendigos ya se habían ido de la calle. Era justo el momento en que Jesús pasaba para venir a la ciudad, y la multitud le seguía. Tal vez los oficiales romanos querían apartarlo del camino, hacía mucho frío, pero a pesar de lo cansado que estaba, se sentó en una roca y esperó a ver qué pasaba. Se sentó aún pensativo sobre el sueño que tuvo, de cómo sería si realmente pudiera ver. Y pensó en todas estas cosas, remontándose a su infancia. También me gusta sentarme a reflexionar sobre los días de victoria, los momentos en que Dios bendijo especialmente. Y como lo encontramos aquí registrado por su nombre, Bartimeo, pensó en cómo sería si realmente pudiera ver. Llevaba mucho tiempo ciego y le habría encantado poder volver a andar alrededor viendo. pensó en cuando era joven y jugaba en las montañas y luego podía bajar al río Jordán, donde estaba la tierra fértil, porque vivía en la zona. Y pensó en lo hermosa que era la primavera cuando vio salir las flores y cómo podía mirar al cielo azul. Estas cosas estaban siempre ante sus ojos. Cuando veo a alguien ciego, se me encoge el corazón. Pero la ceguera espiritual es aún peor. Dios creó a las personas para que pudieran verle. Ahora pienso en un incidente en el zoológico de Cincinnati. Allí tenían un águila grande en una jaula. Cogí a Sara de la mano y me acerqué a la jaula. Este gran pájaro, todo cubierto de sangre en su cara y las plumas de sus alas fueron cortadas. Y de nuevo quiere salir y se ve frenado por los barrotes. Intentaba salir de la jaula y volvía a caer al suelo. Sacó los ojos y miró al cielo azul. Es un pájaro celestial, pero ya ven, alguien lo atrapó y lo metió en la jaula. Y le miré y pensé, estoy dispuesto a dar cualquier cosa para comprar esta ave fuera. Vean, ella quería ser libre. Me gusta la libertad. Nació con ese propósito. Y pensé, qué espectáculo más triste. Cogí a Sara en brazos. Le dije, niña, es lo peor que he visto en mi vida. Pero al momento siguiente pensé, cuando veo a los hombres allí con la cerveza en la mano, a las mujeres con sus cigarrillos, que nacieron para ser hijos e hijas de Dios, y allí están encerrados en la jaula del pecado. ¡Qué terrible, qué triste! Espiritualmente ciegos, aunque pertenezcan quizás a una congregación cantando en el coro, pero atrapados por el pecado. Y Bartimeo trató de pensar en cómo era cuando era niño. Y su joven madre judía, como le llamaba, y él recordaba el eco de su voz, y siempre salía por la puerta, le llamaba, le cogía en brazos y le hablaba. Tenía tantas cosas que podía recordar. Le dormía y le contaba cuentos antes, historias del pueblo de Israel, de los poderosos profetas que había entre ellos. ¡Oh, cómo le gustaba eso! Le gustaba oír todo eso. Es malo que las madres quieran deshacerse de sus hijos y enviarlos a ver la televisión. Deberían contarles historias de la Biblia. Pero era una verdadera madre hebrea y le habló a su hijo del envío del poderoso Moisés cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Y como había prometido a Abraham redimirlos y sacarlos de allí, y como Dios suscitó a los grandes profetas como un Moisés, como descendió en la columna de fuego, y como Moisés fue entonces a Egipto y se produjeron grandes señales y prodigios, y como entonces no había pan en el desierto, y sin embargo fueron con fidelidad, y Dios hizo llover pan del cielo. Puedo oír a Bartimeo decir, madre, un momento, por favor. ¿De verdad Dios empleó a todos los ángeles del cielo para preparar el pan y luego tirarlo al suelo? No, muchacho, no entiendes. Jehová, Yahvé, no necesita hacer eso, no. Él es el Creador. Él dice la palabra y sucede. ¿Qué debemos decir de Jesús nosotros? Vemos que actuó de la misma manera. partió el pan y lo entregó. Cuando lo ven a él solo como un profeta o un filósofo o un maestro, pues él no era nada menos que Dios revelado en carne. Y allí, mientras ella le hablaba y le contaba las diversas cosas, cómo el pueblo de Israel recorría el desierto hasta el Jordán, y luego en primavera, sobre todo en abril, cuando las aguas bajaban de las montañas, qué alegría cuando toda la llanura se llenaba de agua. Todo había vuelto a su memoria, pues es el momento en que los ríos se funden. Y luego pensamos en la época de Josué, que condujo al pueblo de Israel a través del Jordán en aquella época. Vean, Jehová sigue siendo el Creador. Él habla y sucede. Él hace que todas las cosas sean para que se cumpla su voluntad. ¿Ven? Ahora pueden cruzar fácilmente el Jordán. Ahora hay un puente allí, sí, y no solo uno, pero entonces todo el valle estaba abarrotado. Noten, y allí reveló su gran poder y allanó el camino. Josué trajo al pueblo porque creyó lo que Dios dijo. ¿Ven? Y cómo cuidaba Dios de su pueblo. Oh, estas historias maravillosas, y luego también la de la tsunamita, cómo su madre se lo contó, y el gran profeta Elías en su tiempo, y cómo la mujer hizo bien al profeta. Ella no era israelita, y sin embargo creía que Elías era un profeta, un gran profeta del Señor. Y un día le dijo a su marido, queremos construirle una habitación extra en nuestra casa, porque es un profeta, un siervo de Dios. Entonces cuando Eliseo y Giesi llegaron allí y experimentaron toda esta bondad, y habitaban en medio de su pueblo como todos los demás, pero no tenía hijos. Ambos eran viejos. Y Eliseo debe haber tenido una visión y dijo, así dice el Señor, tendrán un hijo. Y a los 9 meses tuvieron un niño. Y luego llegó el momento, años más tarde, que él estaba en el campo con su padre y el calor del día le afectó. Y entonces cayó enfermo. Se hizo todo lo posible y luego murió de todos modos. Oh, cómo esta madre se aferró a su fe sin dejarse vencer por las circunstancias. Ella no gritó, mi hijo ha muerto, mi hijo ha muerto. No, ella, una pagana, tenía suficiente confianza y habló con el criado. Ensilla el asno y ve a donde está el profeta, allá en el Monte Carmelo. Y no saludes a nadie, sino ve allí. Ve y habla con el profeta. Y cuando Eliseo los vio venir, salió con su criado y dijo a Giesi, la tsunamita viene y tiene necesidad, pero Dios me ha ocultado lo que tiene. Dios no lo dice todo, sino solo lo que quiere que sepa su profeta. Y dijo, ve y habla con ella. ¿Está todo bien con tu marido y el niño? Y esa es la parte que me gusta. Cuando Giesi la encontró y le preguntó, ¿está todo bien con tu esposo y la familia? Ella dijo, todo está bien. Y sin embargo, el niño estaba muerto. El hombre lloraba alrededor y aún así ella dijo, todo está bien, todo está bien. Acudió al hombre que podía decirle lo que Dios tenía que decirle, que podía bendecirla en el nombre del Señor. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Ella vino y se postró a los pies de Eliseo, y Giezi se mostró reacio. Eliseo fue y resucitó al muchacho. Miren, la fe de la madre puso al niño muerto en la cama del profeta. Miren qué maravilla. Ya saben, Pablo en su día, ya fueran pañuelos o delantales, la gente los cogía y se los llevaba a los enfermos que entonces eran curados. Primero Eliseo le dijo a Giezi, toma mi bastón y ponlo sobre el niño. Sabía que todo lo que tocaba era bendecido. Pablo no oró sobre los paños o pañuelos, no. Sabía que estaban bendecidos. Y Eliseo dijo a Giezi, no saludes a nadie, ve, pon el bastón sobre el niño. Pero la fe de la mujer no estaba en el bastón ni en Giezi, sino en el profeta a quien Dios usaba. Así que no tuvo más remedio que ir. Puso su cuerpo sobre el niño muerto y éste volvió a la vida. ¡Qué gran historia fue esa para el pequeño Bartimeo! Aún era un niño cuando le contaron las historias. Era una de sus historias favoritas. Pero los sacerdotes dijeron, todo eso pasó hace mucho tiempo. Era la época en que Israel tenía profetas poderosos, pero eso ya no existe. Y los sacerdotes dijeron, el Señor ya no necesita un profeta. No, tenemos todo lo que necesitamos. Nos ha dado la ley, hemos construido un templo, es todo lo que necesitamos. No es casi lo mismo hoy en día, y sin embargo, Jehová, Yahvé, sigue siendo Yahvé. Miren, Él no puede cambiar sus caminos, Él es Dios y sigue siendo el mismo. Ellos creían que eso era todo lo que necesitaban. Mientras estaba allí sentado, mirando al cálido sol, oyó de pronto que un asno cabalgaba desde Jerusalén para dirigirse a Jericó y escucha con más atención. Alguien había sido enviado por delante y pudo haber pensado que se trataba de un hombre rico y que este hombre rico tenía un criado que iba delante de él. Pensó para sí, aquí conseguiré dinero para seguir ganándome la vida. Y se acerca mucho a la carretera y dice, llegué tarde esta mañana, ten piedad de mí, dame algo. Y oye una voz ronca, fuera del camino, mendigo, soy un siervo de Jehová, soy un sacerdote que ha sido enviado para un ministerio especial, no tengo tiempo para ti, tengo que ir allí a dar una conferencia y posiblemente poner al falso profeta en algún sitio. Bueno, él siguió su camino y el burro pateando. Y el mendigo espera de nuevo, se sienta y vuelve a pensar en su sueño. Y luego piensa, un profeta poderoso, Elías y Eliseo, caminó a lo largo de este pequeño camino en el que ahora estoy. Brazo a brazo bajaron al Jordán y el Jordán se abrió. Y el cansado profeta Elías, para él había un carro de fuego al otro lado para llevarlo a casa. Y vio al joven Eliseo cuando entraba en el servicio y mantuvo sus ojos primero en el profeta que se iba y pensó, si yo hubiera vivido en aquel tiempo, habría corrido a estos profetas y les habría dicho, oh profetas de Dios, rogad por mí para que Jehová me devuelva la vista. Pero el sacerdote dijo, ya no tenemos nada de eso. Ya Jehová ya no cura con su poder. Ahora tenemos médicos y demás. Ya no necesitamos eso. Eso fue en los últimos días o días pasados. Cumplimos la ley, enfermamos, morimos y luego vamos al cielo. Es todo lo que necesitamos. Ahora miren, pero él pensó más allá y dijo, tal vez a 500 metros de donde estaba sentado después de que Israel había cruzado, había levantado todas las tiendas, estaba esperando a que siguieran hacia Jericó. Quizá una de las piedras sobre las que estaba sentado aún quedaba del muro que Dios había derribado. Como el poderoso héroe de guerra Josué, un poderoso siervo del Señor, cuando cruzó el río en primavera y salió al encuentro del enemigo. Un día, mientras pensaba en qué estrategia se utilizó antes de que cayera el muro de Jericó, todo era tan seguro y uno se sentía a salvo. Y entonces vio a alguien a quien llamó héroe de guerra. Y Josué dijo, ¿estás a nuestro favor o en nuestra contra? Dijo, yo soy el capitán del ejército del Señor, el poderoso Yahvé. Y Josué le dio las gracias y se alegró de oírlo. Bartimeo pensó, eso fue a menos de 500 metros de donde yo estoy sentado ahora, donde el poderoso ejército del Señor experimentó la victoria de Dios. Y pensó, si hubiera vivido en aquella época, habría pedido al poderoso príncipe del ejército del Señor que intercediera por mí, y habría sucedido. No sabía que estaba a menos de 100 metros de él. Ahí es donde hoy cometemos nuestros errores. Creemos que todo el honor debido a Cristo ya está en el pasado. Pero Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él está aquí en el edificio hoy de la misma manera que caminó en Galilea en aquel entonces. Y salió de casa de Zaqueo y la gente le esperaba afuera. Y entonces oye un ruido. Es una multitud mixta la que llama allí. Algunos dicen, Hosanna al que viene en el nombre del Señor, este profeta de Galilea, el siervo de Jehová. Otros gritaban, deshazte de él, no lo necesitamos en la ciudad. Así que hubo confusión entre la multitud. Nunca había oído nada igual. Preguntó, ¿qué es todo esto? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces oye la voz del mismo sacerdote que se dirigía a la reunión antes y dijo, hemos escuchado que puedes resucitar a los muertos. Si eres el Mesías, tenemos todo un cementerio aquí. A ver cómo despiertas a los muertos de este cementerio. Pero él se dirigía a Jerusalén para ser crucificado. Los pecados del mundo cayeron sobre él. Iba camino de ser ofrecido como sacrificio. Se burlaron de él. Algunos lo bendijeron, otros lo maldijeron, y así sigue siendo hoy. Algunos están a su favor, otros en su contra, pero había vuelto su rostro hacia Jerusalén para completar su obra. Él fue, y estos 12 apóstoles a su alrededor, toda la multitud a su alrededor, algunos querían tocarle, algunos le honraban, pero otros le despreciaban. Y era casi como si la multitud hubiera invadido a este Bartimeo. Y si pensamos que sale una joven, tal vez era la hermana de Rebeca, era creyente en Cristo y vio a este hombre siendo empujado. Se había convertido en una creyente en Jesús y estaba conmovida en su corazón y ahora estaba preocupada por el ciego que estaba ahí perdido y tal vez habló con él o él con ella. Jovencita, puedo oír tu voz. Por favor, presta atención a lo que tengo que decirte o a lo que quiero preguntarte. ¿Qué hay aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¿De qué se trata? Ella habló, ¿no sabéis que Jesús, el Hijo de David, está en la ciudad? El profeta de Galilea pasa por aquí. ¿No sabes quién es? No, no he oído hablar de él. Ella dijo, escucha, esta mañana ha ocurrido algo especial en la ciudad. ¿Conoces a Zaqueo, que tiene un restaurante en la ciudad? ¿Conoces a su esposa Rebeca, que es creyente? Y Zaqueo no quería creer, pero se sentó en un árbol. Y cuando Jesús, este profeta, pasó por allí, llamó a Zaqueo por su nombre, aunque nunca antes había estado en Jericó. Y la luz llegó al mendigo y pensó, eso es lo que dice Deuteronomio 18:15. El Señor Dios levantará un profeta como yo. Tiene que serlo. ¿Dónde está ahora? Sí, a solo 100 metros de aquí. Está a punto de pasar. Y gritó con todas sus fuerzas, Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, ten piedad, Hijo de David, que pasas por aquí. Bueno, físicamente Jesús nunca hubiese podido escuchar su voz, porque toda la multitud levantaba la voz. Nunca podría haber oído eso. Pero Él era la palabra. Y cuando un alma grita en su angustia, como la mujer que tenía el flujo de sangre, que tocó el dobladillo de su vestido, la Biblia dice, se quedó quieto, se detuvo. Piénsenlo. El llamado de un hombre, un mendigo discreto, y el Cordero de Dios, con los pecados del mundo sobre él, yendo directamente a Jerusalén, y allí un alma humana llama y se detuvo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si alguien quisiera llamarle hoy, él se detendría y preguntaría, ¿qué quieres que te haga? Él sigue siendo el mismo. Recuerdo que una noche volvía a casa desde Dallas, Texas. Hace unos años tuve que esperar en Memphis y me llevaron a un hotel de la aerolínea allí y me dijeron que me llamarían a la mañana siguiente para coger el vuelo. Escribí cartas esa mañana y luego fui a enviarlas por correo y algo me dijo de repente, para, vuelve atrás. Y como yo sé que la gente a veces recibe impresiones que no tienen sustento, seguí entonces caminando y otra vez oigo, para, vuelve atrás. Y me fui a una esquina de allí. Allí había un policía y me detuve un rato y luego volví cada vez más rápido. Pasé por delante del hotel y caminé hacia el río. No sé, tal vez todavía podría encontrar el lugar hoy. Y pensé, cada vez es más tarde. Pero entonces llegó el pensamiento, si esto está guiado por Dios, entonces no será demasiado tarde. Algo seguía diciendo, sigue, sigue adelante. Y era demasiado tarde para volver atrás, para coger el avión, pero tenía que seguir esa guía del Espíritu. Canté una canción delante de mí, reunidos en el aposento alto, todos oraron en su nombre y fueron bautizados con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu. todos conocen esta canción. Estoy muy contento de ser uno de ellos. Y canté una y otra vez, ven hermano mío, busca la bendición que limpie tu corazón de pecado. Y mientras caminaba, miré y vi una anciana, una mujer negra. Era como una cabaña la casa. Y esta mujer estaba allí, delante de la casa. Seguí caminando y cantando para mis adentros. Y cuando me acerqué mucho, ella miró hacia aquí y yo volví la cara y ella dijo, buenos días, predicador. Y yo dije, buenos días, señora. Y pensé, ¿cómo sabía que yo era predicador? No tenía una Biblia conmigo. ¿Cómo lo sabía? Le pregunté, ¿cómo supo que era predicador? Dijo, sabía que vendría. Fue un poco desconcertante para mí. Pero ella dijo, ¿has leído sobre la tsunamita en la Biblia? Dije, sí. Y ella dijo que ella tampoco tenía hijos y prometió al Señor criar al niño para la gloria del Señor. Y ella dijo, yo era una mujer así, no tenía hijos y prometí al Señor que si me daba un hijo, lo criaría en su honor o para su honra. Y ella dijo, he educado a mi hijo lo mejor que he podido, pero luego se metió en malas compañías y contrajo una enfermedad y el médico hizo todo lo que pudo y dijo que su sangre está tan envenenada que no se puede hacer nada más. Y ella dijo, está ahí inconsciente. Y el médico estuvo aquí hace 2 días y dijo que no despertará más, que es demasiado tarde. Y ella dijo, no puedo ver a mi hijo morir en estas condiciones. Dijo, he estado orando toda la noche y preguntando, Señor, si quieres quitármelo, me lo has dado, pero quiero que te lo lleves salvado, no así, para poder volver a verlo en la gloria. Y ella dijo, oré y oré. Y después de hablar de la tsunamita, dijo, luego me fui a dormir y soñé, y le dije al Señor, me diste el niño, aunque era como la tsunamita, pero ¿dónde está tu profeta? Y ella dijo, en mi sueño vi entrar a un hombre con un traje gris como el que llevas ahora, y fue sobre las 4 de la mañana, y he estado aquí de pie desde entonces esperando a que vengas. Ven, Dios es Dios, responde en ambos extremos. Dije, me llamo Branham, oro por los enfermos. ¿Has oído hablar de mí? No, dijo, predicador Branham, no he sabido nada de usted. Y ella dijo, no quiere entrar. Y cuando abrí la puerta, había una valla. Pueden imaginarse cómo era la valla y toda la casa. He estado en palacios reales, quizás 2 o 3 palacios, rey de Inglaterra, rey de Suecia y otros lugares, y he estado en algunas de las mejores casas, incluso en Hollywood, pero en ningún sitio me he sentido tan bienvenido como aquí. Solo había 2 habitaciones en toda la casa. No había adornos en la pared, pero sí un cartel, un lema. Dios bendiga este hogar. Y este chico negro de unos 18 años, fuerte, sujetó la manta con fuerza entre las manos y se limitó a refunfuñar. Y yo dije, ¿qué pasa con él? Y ella dijo, se siente como perdido en un gran océano oscuro, a la deriva e incapaz de encontrar el camino de vuelta. Y ese ha sido su caso en los últimos 2 o 3 días. Dijo, no puedo verlo morir así. ¿Orará por él? Dije, sí. Quería hablar de sanación y no le interesaba. Ella solo quería que se salvara. Que se salvara era lo que le interesaba. Y ella se acercó, lo tomó por la cabeza, lo besó y le dijo, Dios bendiga al hijo de mamá. Oh, pensé, sí, eso es. por mucha desgracia que haya causado a la familia, por mucho que se haya distanciado, por muchas dificultades que tenga ahora, sigue siendo hijo de mamá. Y pensé, la Biblia dice, aunque la madre se olvide de su hijo, Dios no puede olvidarse de nosotros. He aquí, vuestros nombres están escritos en las palmas de sus manos. No puede olvidarles. Me arrodillé y aparté el edredón para tocarle los pies y estaban fríos. Y yo sabía que esta mujer ya había orado antes. Y me preguntó, ¿quieres orar, por favor? Y dije, sí. Y yo dije, Padre Celestial, ya llevo una hora de retraso en mi vuelo. Me dijiste que viniera aquí. No sé lo que quieres, pero aquí es donde me detuve. Si me has enviado a orar por este chico. Y entonces le oí decir, oh mamá. Y la mamá dijo, ¿qué quiere el hijo de mamá? Y dijo, habrá luz en esta habitación. Y se sentó derecho. Y me di prisa, cogí un taxi para ver si tomaba el avión. Y cuando llegué, con algo más de 2 horas de retraso, dijeron, este es el último llamado para el vuelo número 667. ¡Qué soberanía de Dios! He aquí la oración y la fe de esta pobre y modesta mujer negra mantuvo el avión abajo todo el tiempo. El mismo Dios que todo lo puede detenerse a abrir los ojos de un mendigo ciego a las puertas de Jericó. El mismo Dios ayer, hoy y siempre. Es la fe la que lo hace posible. Él quiere que crean. Y luego, unos 2 años después, volví a Phoenix y, como saben, siempre pagas cara la comida en el ferrocarril. Y luego me bajé en la estación para comprar unas hamburguesas. Y luego me bajé en Memphis. Ya saben, si alguna vez han estado allí, salté del tren y quise comprar la hamburguesa. Alguien me llamó y me dijo, hola predicador, ¿cómo está? Y le dije, hola hijo. Me dijo, ¿acaso me reconoce? Dije, no. No sabe, un día vino a mi casa, mi madre le estaba esperando. Le dije, tú no eres el chico, ¿verdad? Dijo, sí, yo soy. Y dijo, no solo estoy sanado, también estoy salvado. Oh, asombrosa misericordia. El mismo Dios que se apiadó de un mendigo ciego, que se apiada de una mujer negra pobre para bajar el avión y retenerlo. Oh, la oración de Dios, la fe. Jesús se quedó quieto. El ciego gritó y se detuvo en seco. Me gustaría dedicar una tarde sobre el tema al tema Jesús se detuvo, dijo, traedlo aquí. Leí una historia sobre él. No sé si es verdad, pero él siempre creyó en la sanación. Dijeran lo que dijeran los curas. Estaba casado y tenía una hija. Entonces, ella tenía unos 16 años. Saben que cuando mendigas, tienes que atraer la atención de la gente. Este sigue siendo el caso en la India actual. Todo el mundo tiene algo. Realizan algo para llamar la atención de la gente. Y Bartimeo tenía 2 tortolitos. Y los turistas los miraban y por eso le daban dinero. Y un día su mujer se puso muy enferma. Y el doctor dijo, Bartimeo, no se puede hacer nada más. la fiebre es demasiado alta, y caminó a lo largo del muro y habló con el Señor. Dijo, te amo, te creo. No tengo nada que sacrificarte más que dos tortolitos para ganarme la vida. Pero si me dejas tener a mi esposa, entonces estoy dispuesto a darte estos dos tortolitos si muestras misericordia y sanas a mi esposa. Si lo haces, te los sacrificaré mañana. Y su mujer se puso bien, sacrificó a los tortolitos, entonces, y más tarde su hija enfermó, y también estuvo a punto de morir, y volvió a orar. Dijo, Jehová, no me quedé más que un cordero. Y en aquellos días, los ciegos necesitaban que el cordero los guiara. Y dondequiera que iba, iba con el cordero. Y él dijo, Jehová, es lo único que me queda. Si dejas vivir a mi hija, nunca la he visto. Pero cada vez que le acaricio el cabello, la amo. Jehová, si la dejas vivir, te daré mi cordero como sacrificio. Y la muchacha quedó curada. Y él va al templo con el cordero. Y el sacerdote viene y dice, ciego Bartimeo, ¿a dónde vas esta mañana? Habló, voy al templo a sacrificar este cordero, a ofrecerlo. Y dijo, oh, ciego Bartimeo, no puedes hacer eso. Te daré dinero. Ve a un establo y consíguete un cordero y luego sacrifícalo. Dijo, no, no he prometido a Dios un cordero, he prometido a Dios este cordero. Él, el sacerdote, dijo, ciego Bartimeo, no puedes dar el cordero porque este cordero te ha sido dado para que veas. Y dijo, si cumplo mi promesa a Jehová, Él me preparará un cordero. Lo había conseguido aquella fría mañana de octubre. Llegó la hora para los ojos ciegos de Bartimeo. Traedlo aquí. Le puso las manos sobre los ojos y el Cordero de Dios le abrió los ojos. Oh, amigos, saben que se podría decir mucho más. Jesús iba camino a la crucifixión. El mismo Cordero está preparado para ustedes, para que sus ojos, vuestros ojos sean abiertos. El mismo Cordero está hoy aquí. Dios lo ha preparado. Dios no tendrá a nadie más. Es Él. ¿Pueden creerlo? Miré a mi reloj y he superado el tiempo. Quería parar a las 9:00. Ya es más tarde. Inclinemos ahora la cabeza. Deseo que cada uno tenga los ojos cerrados, cada cabeza inclinada y sean reverentes en este momento. Oh Jesús, Hijo de David, gritó el mendigo, ten piedad de mí. Él no se quedó quieto. Quería su atención. ¿No creen que hoy nuestro grito puede traerlo aquí? Sucedió entonces. ¿Por qué no puede volver a suceder? Mientras inclináis la cabeza y el corazón, quiero que le invoquéis. Clamen a Él. No griten, Hijo de David. No, para ustedes no es el Hijo de David, para ustedes es Él, el Señor. Oren, Señor Jesús, ten piedad de mí. Abre mis ojos ciegos. He oído a este predicador que está hoy con nosotros decir que has prometido revelarte a la descendencia de Abraham en los últimos días, como hiciste con Abraham. Tú lo has prometido. Tú eres la palabra. Y hemos visto cosas especiales en las últimas noches. Juan 14:12. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. La mujer tocó el borde de su vestido. Sabía cuál era su necesidad y puso mucha fe en acción. Ella creía que era él. Y dijo, tu fe te ha ayudado. Y el ciego gritó a las puertas de Jericó, y el hombre en el árbol, sus pecados fueron perdonados. Abre mis ojos cegados para que reconozca que estoy en su presencia. Él está aquí. Él dijo, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Abre mis ojos cegados. Ten piedad de mí, oh Cordero de Dios. Y mientras están orando así, y si todavía hay una duda, de alguna manera y en algún lugar, ahora, al final de un gran servicio de sanación, no le pedirán que les quite todas las escamas de los ojos para que puedan entender claramente lo que se ha dicho aquí en esta tarde, esta noche. Quiero que lo vean. Él da su última señal a la congregación, a la iglesia, antes de volverse hacia los judíos. La novia es llamada de entre los gentiles. Ahora alguien está hablando en lenguas. Amén. Ahora, si lo entiendo bien, entonces el Espíritu Santo ha hablado y ha dado la invitación a todos ustedes. Abran los ojos para que puedan verlo a Él presente ahora. No desean levantar las manos y decir, oh Dios, abre mis ojos, quita la manta de mi corazón para que pueda entender cómo se revelará, cómo le reconoceremos por sus obras. Dijo, yo soy la vid, vosotros los sarmientos o pámpanos. Los pámpanos dan el fruto, la vid solo da vida a los sarmientos. Y cuando la vid eche ramas, entonces las uvas estarán en ella, y cada rama de la vid volverá a dar uvas. La primera iglesia que surgió fue una iglesia pentecostal, con todos los dones del Espíritu. Si surge otra rama, será posible escribir unos hechos de los apóstoles. Lo tenían en los días de los apóstoles, en la era apostólica. Dijo Pedro entonces, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, todos los que están lejos, todos los que el Señor vuestro Dios llame. Mientras Dios siga llamando, esta es la era apostólica. La promesa, como entonces, les pertenece a ustedes y a sus hijos y a todos los que aún están lejos. Es para ellos. Oh Dios, abre nuestros ojos, déjanos ver el Cordero preparado. Tú has prometido revelarte en los últimos días, como hiciste en Sodoma. Te rogamos, oh Dios, que lo des ahora. Somos tu pueblo, somos tus pámpanos. No somos dignos de pedir nada, pero cuando pensamos en lo bajo que somos, no somos bien, no estamos bien. Pero vemos el Cordero que está preparado. Un Cordero. Y Dios no ve, no me ve a mí, Él mira al Cordero. Y sé que no hay nada malo en el Cordero, no, sino que es agradable. Ahora, Señor mío, que la palabra de Dios se manifieste en medio de nosotros, que la fe de este Bartimeo que está aquí, cada individuo y las mujeres, los hombres, lo que sea que tengan, ya sea que seamos como un Simón Pedro, como un Zaqueo, o cualquiera que sea nuestra condición, revélate a través de carne humana, que tu palabra cobre vida, y reconoceremos y veremos que eres Dios. Que se abran todos los ojos ciegos cuando comience este servicio de sanación, que se curen todos los niños y las personas que están aquí con muletas, que sean sanados como Bartimeo recibió la vista. Concédelo, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Por lo que puedo ver en la reunión, aquí no hay ni una sola persona que yo conozca. Todos ustedes son extraños para mí. A veces se piensa que solo están al frente las personas por las que se ora. No, en algún lugar del edificio. Dios los conoce a todos. Veamos si es el mismo, si solo su fe puede detenerlo. No necesitan ser un mendigo, no necesitan gritar como él gritaba entonces. No lo ha oído. Es la fe la que lo conmueve o mueve. No dijo, tu llanto te ha ayudado, sino tu fe te ha ayudado. ¿Sí? Bien. Alabado sea el Señor. Me pregunto si el predicador sentado allí, el hermano mayor, que lleva unos 65 años predicando, me haces un favor. Ponga las manos sobre la mujer sentada a su lado. Tiene una enfermedad cardíaca que la dejará. Bien, eso es. ¿Lo crees, hermanas? Hermana, gracias. ¿Qué le ha tocado? Nunca la había visto, pero ocurrió. Si pueden creer, ¿lo creen ahora? ¿Tienen los ojos abiertos? Entonces mírenlo, es maravilloso, es el poderoso vencedor. Ninguna constitución, ninguna confesión o denominación, ningún científico, nada puede detenerle. Es Dios, amén. Os animo a todos a creer porque Él está presente ahora. ¿Cuántos han visto el cuadro del ángel del Señor que cuelga en Washington? Ahora Él está aquí en el andén, en la plataforma, lo sé. No soy un fanático, no, ni mucho menos. Les estoy diciendo la verdad bíblica, créanla. Aquí está de nuevo. La mujer negra sentada allí al final está mirando a su alrededor. Quiere algo de Dios. Ella tiene un ministerio y ora para que Dios la ayude en su ministerio. ¿Es cierto, señora? Nunca la he visto antes. Es una extraña para mí. Como la mujer allá de Tennessee. Y ahora veo a un hombre negro, está muy contento. ¿Crees que soy siervo de Dios, Señor? Sí. No soy yo, no. Él te llamó. Si lo crees, la diabetes te abandonará. ¿Lo crees? Amén. De acuerdo, puedes tenerlo. Alabado sea el Señor. ¿Qué ha tocado? No me tocó a mí, le tocó a Él. Aquí se sienta un chico blanco. Mira hacia aquí. Tiene un profundo anhelo en su corazón. No te conozco, pero quieres el bautismo del Espíritu Santo. ¿Lo crees ahora? Lo recibirás. ¿Lo crees, jovencito? Muy bien, puedes recibirlo si lo crees. Aquí hay una mujer sentada, sufriendo por su brazo izquierdo. Se lo había roto y ahora tiene un bulto en el brazo izquierdo y tiene reumatismo en el brazo derecho. Lo echará de menos. Señora Counsel, si cree de todo corazón que Dios la ha sanado, Jesucristo la sana. Nunca he visto ni oído hablar de esa mujer antes. Jehová sabe que es verdad. Aquí hay una mujer negra. Sufre dificultades, muchas cosas. Tiene dificultades con los ojos. No porque llevas gafas, sino porque tus ojos se están empeorando. Tienes artritis también. Mueve la mano si es así. Tienes dolor en el pecho si es así. Mueve la mano. Tienes una dolencia estomacal, ¿no es así? ¿Crees que Él te curará? ¿Crees que Dios puede decirme quién eres? Edna Jarrell, si lo crees de todo corazón, cree, recibe tu sanación. Amén. ¿Creen que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? La mujer que está aquí al final de la segunda fila tiene dificultades con los pies. ¿Crees que Dios sanará tus pies? Yo no la conozco, nunca la he visto. La mujer sentada a su lado está mirando hacia acá. ¿Crees de todo corazón que soy siervo de Dios? Tú tienes... No se escuchó bien. Si esto es cierto, tú también puedes sanarte. La mujer a su lado, ¿puedes creerlo? Tú también estás sufriendo. ¿Puedes Dios decirme qué es? Tienes una enfermedad renal. Mueve la mano si es verdad. Y la mujer a tu lado, ¿tú crees? ¿Crees? Tiene nerviosismo y una afección ocular, si es verdad. Y la mujer de al lado también lo cree. Está cubierta de una sombra, tiene cáncer en el estómago. ¿Crees que Dios te curará? Amén. ¿Creen que se les han abierto los ojos? ¿Creen que Él es el Hijo de Dios? Entonces levántense y acéptenlo. Crean con todo su corazón, porque Él es el mismo ayer y hoy. Cántico. Oh Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí, no pases de largo. Oh Salvador, escucha el grito de mi corazón mientras muestres misericordia, no pases de largo. Tú eres todo lo que necesito, eres más que la vida para mí. ¿A quién tengo en la tierra o en el cielo sino a ti? ¿Qué ha ocurrido? Tu fe es como la del mendigo ciego. Le llamó. Amén. ¿Lo creen ahora? No necesitamos una línea de oraciones. ¿Cuántos creen que están sanados? Levantad las manos. Alabadle por ello. Están sanados. Jesucristo está en medio de nosotros. El mismo que caminó por Jericó en aquel entonces, que llamó a Zaqueo por su nombre, que llamó a Bartimeo. El mismo Jesús, Señor Jesús, en la forma del Espíritu Santo, está aquí hoy y hace lo mismo que hizo en aquel entonces. Ha demostrado infaliblemente que es el mismo ayer, hoy y siempre. Ni estatutos, ni teología, ni nada de eso. No, ustedes están en la presencia de Jesucristo que se ha revelado aquí. Amén. Yo lo creo de todo corazón. Amén. Reciban su curación y digan, alabado sea el Señor, lo acepto. Alabémosle. Cántico, yo le amo, porque Él me amó primero. Yo le amo. Es parte de tu salvación. La curación es parte de tu salvación. Porque Él me amó primero. Y compró mi salvación. Allá en la cruz. Vean, es parte de vuestra salvación. La sanación es parte de vuestra salvación. Todo sucedió en Gólgata. Cántenlo de corazón. Yo le amo, yo le amo. ¿No le aman? Porque Él me amó primero. Y me compró la salvación. allá en la cruz, o en la cruz del Calvario. ¿No le aman? Dense la mano y digan: alabado sea el Señor. Ámense unos a otros, ámenle a Él. Daos la vuelta, daos la mano y decid: alabado sea el Señor, nos alegra estar aquí, hermano. Estamos en presencia de Jesucristo. Amén, amén, maravilloso. Oh, Pablo dijo: cuando canto, canto en el Espíritu. Adoremos en el Espíritu y cantemos en el Espíritu. Yo le amo. Yo le amo. Aleluya. Porque Él me amó primero. Y me compró mi salvación. Allá en la cruz. Oh, ¿no le aman? ¿No es maravilloso? Maravilloso, maravilloso. Jesús es para mí consejero, príncipe de paz. Poderoso Dios es Él. Me salva, me guarda de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor, alabado sea su nombre. Oh, maravilloso, maravilloso. Jesús es para mí. Es consejero, príncipe de paz. Poderoso Dios es Él. Me salva, me guarda de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor, alabado sea su nombre.